Está con nosotros Mariana Charanek, que tiene 26 años, que es colombiana, que venía en ese vuelo. Mariana, bienvenida a Caracol Radio.
Vanessa de la Torre.
¿Cómo está, Mariana? Bienvenida a su país.
Gracias, Vanessa, muchas gracias.
Mariana, ¿usted qué estaba haciendo en Beirut? ¿En Líbano estaba usted o en dónde?
Sí, yo estaba en el Líbano. Yo no vivía en la capital, en Beirut. Yo vivía en el Valle del Bicá, que también fue donde hubieron bombardeos y eso. Y yo estaba allá porque vivía allá, ya hace 5 años vivo allá. Me gradué de la universidad. Me comprometí en el Líbano y estaba ya haciendo mis planes para casarme cuando comenzó toda esta triste historia.
Es decir, Mariana, que llegó a los 21 años a vivir al Líbano. Mariana está con María Fernanda Latorre del Servicio Informativo de Caracol Radio, que se encuentra allí en el aeropuerto, que llegó también a Catam para recibir este vuelo. Mariana, entiendo que su papá es libanés, su mamá es colombiana y usted es de Bucaramanga, ¿cierto?
Sí, exacto. Mi papá es libanés, mi mamá es de Bucaramanga, es colombiana, ella es de La Guajira, pero yo nací en Bucaramanga y vivimos en Bucaramanga. Crecí en Bucaramanga.
Y ahora que me decía que se había ido a estudiar, a hacer la universidad, ¿fue en Líbano, en Beirut?
Sí, fue en el Líbano, en Beirut, en la capital. Estaba en la universidad y me gradué de hotelería y turismo y no me quise ir, la verdad, porque siento que también se ha vuelto como mi hogar, he hecho mi vida allá y estaba muy feliz. Cada año vengo a Colombia, obviamente a visitar a los familiares de parte de mi mamá y eso, y me encanta, pero también el Líbano es mi segundo hogar.
Pues claro, y también me dijo que estaba comprometida con un libanés.
Sí, estaba comprometida, sí, es un libanés brasilero, o sea, también nació en Brasil, pero como mi caso, se fue a vivir al Líbano y se quedaron allá, trabajan allá.
Entonces usted lo dejó.
Me comprometí, sí.
¿Se quedó
sí,
allá?
O sea, se quedó allá, sí, porque esperando que Brasil mande un avión de la Fuerza Aérea también para ver si pueden salir de allá, si Dios quiere.
¿Y quién más de su familia, además de su prometido tan cercano, digamos, quién más de su familia quedó en Líbano?
Sí, quedaron mis tías, las hermanas de mi papá, que son libanesas, no tienen nacionalidad colombiana. Y mis primas, mis primos, mi suegro, mis cuñados, la familia de mi novio también quedaron todos allá.
Una familia grande, ¿no?
Sí, una familia grande, pero mis tías solo nos pedían a nosotros que saliéramos, que nuestros padres están aquí, que ellas tal vez en el 2006, que hubo también una guerra, habían pasado por eso, nos pedían que saliéramos como pudiéramos y para que ellas pudieran estar tranquilos, la verdad.
Ahora, Mariana, ¿qué pasó en estos últimos días o cuándo empezaron ustedes a sentir esa presión de la guerra?
La verdad es que ahorita en octubre 7 comienza todo el problema que pasó entre el conflicto entre Israel y Palestina y siempre como que caían bombas en el sur del Líbano, que no es cerca de donde yo vivo, pero no se sentía como tal, o sea, así de que tipo hay guerra y así. Entonces estábamos todo tranquilo, la vida en el Líbano seguía tranquila y todos con sus planes. Obviamente mucha gente de afuera que vive aquí en Colombia, Panamá y Brasil y esos lados no se atrevía a ir porque no sabía en qué momento podía pasar algo peor, pero hace como una semana o más fue que nos levantamos con esas noticias, con bombardeos, con de que habían literal la gente, o sea, salía a la calle, estaba la gente toda yéndose de sus casas. Aparte de eso, ellos mandan como un avión, unos aviones que rompen la barrera del sonido. Entonces, rompen la barrera del sonido, entonces el sonido que causa, te hace vibrar la casa, los vidrios, todo, y es un sonido horrible, horrible. Muy fuerte, o sea, no solo con las bombas, sino también nos traumatizaban como con los sonidos que mandaban, que no sabías en qué momento era, o sea, podía ser en la mañana, podía ser en la noche, podía ser al mediodía, nunca se sabía en qué momento era.
Mariana, ¿usted estaba trabajando en qué?
No, ahorita no estaba trabajando, yo me gradué de hotelería y turismo. Pensaba como que trabajar en eventos y así en el Líbano, pero la situación no se daba como para algo seguro de como que poder comenzar a emprender.
Claro, y con esta situación pues peor aún. ¿Ustedes en la zona donde usted se encuentra o donde se encontraba tenían también refugios antiaéreos, búnkers y esto como no, en la frontera con Israel
no tenía,
o no?
No, nosotros no. En el Líbano como tal no hay como los refugios que uno se puede esconder o algo, no, o sea, tú estás en tu casa y pues rezar de que no le pase nada a tu casa, pero así refugios como tal no hay. La gente que le bombardearon los su edificio, los apartamentos, las casas y eso, se tuvieron que refugiar en colegios, tal vez en la casa de un amigo que estaba más seguro. Esos eran los refugios como tal, así.
¿Y qué tanto estaban bombardeando las casas de la gente? Se lo pregunto porque el gobierno de Israel lo que ha dicho es que estaban atacando focos de Hezbollah, sobre todo en el sur de la frontera. Pero usted, colombiana, que estaba allá, que estaba en Líbano, ¿cómo vio, digamos, esos ataques de Israel hacia la gente?
O sea, mira, ellos, para mí es una excusa de que están que atacaban como el grupo de Hezbollah y así. Y sí, o sea, ellos atacan como que a ellos, pero, por ejemplo, o sea, atacan como que los pueblos tal vez donde viven o el sector donde viven, porque allá como tenemos varias religiones y así, entonces como que por sectores a veces se sabe como que la gente, de donde la gente y la religión y así, y sí atacaban esos sectores, pero el problema es que tú no puedes bombardear un edificio para matar a una persona y mueren miles de niños y mueren miles de gente inocente y mucha gente queda sin casa, queda sin nada. Entonces ellos que dicen, salgan de esa zona y cuando todo acabe ustedes vuelvan a sus casas. Cuando todo acabe, ¿qué? Si les destruyeron las casas, o sea, ¿cómo van a volver a sus casas si no hay casas? ¿Entiendes? Entonces eso es, se están contradiciendo y me parece algo, o sea, de que no sé cómo tienen decir vuelvan a sus casas cuando todo acabe, pero no hay más casas, o sea, está todo caído, han derrumbado barrios, pueblos, están ya todo, o sea, hay pueblos que ya literal si pasas por ahí ya está todo caído, está todo derrumbado, la gente corriendo, la gente yéndose con lo primero que ve, con lo primero que agarran salen. O sea, les estaba comentando que hay un edificio en el pueblo donde yo vivo que son 6 apartamentos y hay como 200 personas, o sea, imagínate la cantidad de gente que simplemente quiere solo un techo, o sea, 200 personas en un edificio de 6 apartamentos es demasiada gente, pero ellos solo necesitan un techo y refugiarse como sea y sentirse seguros, y uno piensa que está seguro, pero al final nunca sabe si está seguro o no está seguro. Antes de venirme, solo porque dijeron que ellos dicen así que quieren matar a un hombre que está en un apartamento, bombardean y es el vecino de mi abuela, o sea, vivía al lado de mi abuela, pero también murió un niño inocente que no tiene nada que ver, que se le cayó una pared de encima.
Mariana, desde afuera siempre oímos a la presencia de Hezbollah como un grupo político, también como una milicia armada, también como una presencia religiosa. ¿Qué tanto se siente este grupo donde usted vive y en el Líbano en general, su presencia, qué tanto tiene que ver con decisiones de la comunidad, qué tanto se ven o son, digamos, un grupo que está escondido?
Sí, en el pueblo es que hay mucha gente que está con el grupo de Hezbollah, y en los musulmanes hay dos tipos, son los musulmanes shia y son los musulmanes sunna. Entonces como que más que todo la mayoría, porque no todo, la mayoría de los que están con Hezbollah son los que son los musulmanes shia, y ellos apoyan el grupo, pero hay mucha gente que también apoya el grupo, porque mucha gente que dicen que ellos son los que protegen el país. O sea, ellos son los que están luchando y son como la resistencia para que no invadan el país, y ya muchas veces Israel intentó meterse al Líbano y ellos fueron los que defendieron, ellos son los que dejan que Israel todavía no se ocupe del Líbano, tal vez como se está ocupando de Palestina y eso, y bombardeando todo y queriendo entrar al Líbano. Ahorita, antes de yo venirme, tenía mucho miedo porque estaban diciendo que iban a entrar por tierra, y yo siento que al entrar por tierra siento que puede ser hasta peor, porque ya pueden matar a cualquier persona solo para quedarse con las tierras que se quieren quedar. Ellos siempre dicen que ellos quieren matar al supuesto grupo terrorista que es Hezbollah, pero ellos quieren hacer todo esto para quedarse con tierras del Líbano. Ellos no quieren solo al grupo terrorista, porque supuestamente ellos mataron a Hassan Nasrallah, que era el de la, era como la, el jefe de ese grupo, y siguieron bombardeando, y mataron supuestamente a toda la gente y siguieron bombardeando, y ahorita quieren entrar por tierra. Así que, ¿cuál es el punto de ellos? Si supuestamente ya acabaron con el supuesto grupo terrorista, ¿por qué siguen bombardeando y por qué quieren entrar por tierra? Y donde yo vivo no se siente tanto el grupo, pero es un grupo que hay gente que tú no sabes quién está con ellos. Hay gente que sí está con ellos, hay gente que no, hay gente que te lo dice, hay gente que no te lo dice. Por ejemplo, el jefe, que es Hassan Nasrallah, él nunca se sabe dónde está. Tal vez la gente que está con él, o sea, que son fuertes en el grupo, no se sabe quiénes son, y tal vez se cuidan y eso, pero... no sabes quiénes son, porque no sé si vieron que explotaron como unos walkie-talkie. Si pueden ver, son muchachos, o sea, civiles normal, o sea, común y corriente, que nunca te vas a imaginar tal vez que son de ese grupo ni nada. Así que como que saber de quién está con ellos no se sabe, pero donde, en los pueblos que bombardeaban, es porque normalmente hay gente de ellos, y no sé, seguro jefes del grupo que estaban al tanto de todo.
Mariana, ¿y qué tal se siente la influencia de Irán? Sabemos que hay una cercanía de Irán y Hezbollah. ¿Qué tanto se siente esa influencia de Irán en lo religioso, en lo político, en el país?
Pues antes de venirnos, una noche antes, la verdad, ellos mandaron muchos misiles a Israel. Y obviamente, pues, en el Líbano la gente se pone feliz, en el sentido de que no es por... como que por la maldad, sino porque como que ellos nos están haciendo mucho daño, entonces como que alguien pueda devolverle lo que ellos nos tiran a cada día al Líbano, tal vez te da como un alivio, pero no sé, siento que no sabría como que hablar mucho de eso y de qué habrá pasado. Ellos dicen que no muere mucha gente, pero yo siento que ellos ocultan la cantidad de gente que tal vez se le muere, como para... no, para que uno, como psicológicamente en el Líbano, piense de que solo a nosotros se nos está muriendo gente y a ellos no les está pasando nada. No sé, esa es mi opinión.
Mariana, ¿qué va a hacer ahora?
Ahorita ese es el problema, o sea, no el problema, pero ese es como que lo que uno no sabe. O sea, yo estoy aquí, pero normalmente cuando uno viene de vacaciones, uno viene y tiene su pasaje de ida y vuelta y sabe cuándo va a volver. Así, ahorita no se sabe, ahorita no se sabe cuándo me vaya a devolver, no se sabe la situación, cómo vaya a estar. Tal vez en una semana se termine todo, en un mes, en dos meses. Es una situación que uno nunca sabe cuándo se va a terminar. Entonces ahorita quedarse acá y rezar mucho para que todo termine y podamos volver a nuestras vidas, puedan volver a los colegios, a las universidades, uno pueda ir a su hogar donde uno estaba y continuar su vida que tenía antes de que todo esto pasara, porque los planes de los que nos vinimos, ninguno era venir a Colombia por ahora, porque ya era época de colegio, de universidades, así, pero los planes se te cambian de la noche a la mañana, y eso fue lo que nos pasó. En una noche dormimos bien y al otro día nos levantamos con bombardeos. Entonces, de la noche a la mañana todo cambia.
Mariana, ¿cómo lo contactó o usted contactó a la gente de la Cancillería para saber que este vuelo iba a llevarse a cabo?
Mira, yo siento que allá en el Líbano, entre las colombianas que nos conocemos, todas nos vamos mandando todo, o sea, vamos como regando la cadena y así. Entonces yo hablaba con alguien, me decían, por favor, llena este formulario, yo se lo mandaba a otra persona, nos mandaban un formulario, pero no sabe, o sea, no teníamos nada seguro, o sea, nos dijeron llenen este formulario y ya, no dijeron de que cuando llega el avión, ni si llega el avión, absolutamente nada. Y ahí fue que después yo llamé al consulado, le dije yo ya llené el formulario, pero si va a venir el avión, dijeron hasta ahora sí, pero no tenemos fecha. La fecha ellos la dieron fueron unos días antes, de que iba a llegar el avión, iba a llegar el lunes, pero no sé, hubo un retraso, no sé qué pasó y terminó fue llegando el miércoles el avión.
Y usted se trajo su perro, ¿no? Que se llama Leo, Carolina, ¿cómo se llama?
Se llama Leo, Vanessa.
Leo su perro, se lo trajo, ¿no?
Yo creo que el atraso que hubo del avión, no sé si fue una señal de Dios para poder traérmelo, porque si el vuelo iba a ser el lunes, yo no iba a alcanzar a llevarme a mi mascota porque no habíamos como que mandado la petición y hablado como que con la Fuerza Aérea, con el consulado, con nadie. Entonces, mientras hubo ese retraso entre de lunes a miércoles, fue que pudimos hacer toda esa petición para yo poder traerme a mi mascota y también una mujer que venía en el vuelo se trajo a su gato.
Y ahí está Leo que quiere participar en la entrevista, lo estoy oyendo.
Sí, porque yo dije que yo no me iba sin mi mascota y me dijeron que pues no podían hacer nada porque esa era una orden de la Fuerza Aérea. Entonces yo hasta el miércoles en la mañana yo no me venía porque no me habían dado la orden con mi mascota. Me llamaron a las 5 de la mañana, me dijeron por favor ve al aeropuerto porque tienes que tener una solución. Y yo me fui con las esperanzas de que acepten, pero nada seguro. Y cuando llegué allá les dije lo que estaba pasando, que una petición, había alguien que se quería traer a su gatico. Y gracias a Dios nos dejaron pasar a nuestras mascotas.
Mariana, se habla de 644 colombianos que están registrados ante el consulado en Beirut. ¿Qué tan unida es esa comunidad colombiana en el Líbano? ¿Qué tanto se ven y qué tanto participan en actividades juntos o algo por el estilo?
Sí, o sea, con lo de la embajada sí no sé mucho, pero así como que personalmente, como el Líbano, pues no es, o sea, es grande, pero no es como que muy grande, pero hay como que sectores, entonces tal vez no todas se puedan reunir todas al mismo tiempo, o todas no les sirve el lugar, pero las colombianas que están en el lado donde yo vivía, que es en el Valle del Vical, son muy unidas, la verdad, y siempre se reúnen, tienen un grupo donde participan con todo, donde dicen todo, donde nos comunican todo, y siempre se reúnen a hacer algo colombiano, a tomarse un café, siempre están muy atentas, la verdad, en eso sí son muy atentas. Y por ejemplo, así hayan colombianas que las conozca, pero no es que hable todos los días con ella, con todo lo del vuelo y todo lo que pasaba, yo igual lo mandaba, o sea, yo se lo mandaba a todo el mundo, así ya lo tuvieran o no, pero como que para uno, correr la voz, así es. Por ejemplo, cuando se atrasó el vuelo, había mucha gente que no sabía, entonces yo fui diciendo el miércoles, la otra le fue diciendo a la otra, hasta que ahí ya, hasta que ya llegó la voz, hasta que la embajada mandó el email. Pero sí son muy unidas.
Pues Mariana, yo deseo profundamente que esa guerra termine, que usted pueda regresar a los brazos de su prometido brasilero-libanés, que pueda seguir su vida cotidiana como todos queremos tener, una vida con oportunidades en la tierra que sentimos que nos pertenece, donde el futuro se construye todos los días. Le deseo mucho, mucho porvenir, mucha tranquilidad, mucha suerte, que cuide a ese perrito y que pueda estar pronto en brazos de el libanés brasilero. ¿Cómo es que se llama?
Omar se llama.
¿Omar?
Omar, sí, Omar.
Debe ser divino, además, porque esa mezcla entre brasilero y libanés, no, pues mejor dicho, no me alcanzo a imaginar esos ojos, ese pelo, esas cejas, una raza divina, y con zapa.
Se le notan los rasgos de libanés, sí.
Una cosa así. Pues Mariana, un abrazo, gracias por esta entrevista, gracias, me parece muy importante para poder escuchar y entender, porque la verdad pues no tenemos esa visión de lo que ocurre allá adentro tan seguido.
Gracias, y yo espero de que el Líbano y todo se mejore y de que en verdad un día se den la oportunidad de irse a Líbano a vacacionar, porque la verdad que es un país maravilloso, con una gastronomía espectacular y unos paisajes de todo, o sea, te brinda todo lo que uno quiere en el verano y en verdad que es un país maravilloso y espero que un día lo puedan conocer.